Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Prometía mucho, decían todos. Hartmann prometía. Stasov había predicho que se convertiría en el artista del futuro. Adscrito a los itinerantes, defendió con ardor la necesidad de un color ruso, de una imaginería propia y de una temática alejada de los afectados modelos provenientes de Francia. «Nosotros somos rusos», decían. «No nos interesan los bulevares iluminados a la luz de gas, ni los estanques llenos de nenúfares». Iconos, rosquillas, vodka y campesinos llorando por su vaca muerta. Eso somos. Eso queremos ser. Stasov intuía una era dorada para todos ellos, pintores, literatos, como su adorado Tolstoy, y compositores, como Balakirev. Si le preguntaban por Mussorgsky, su juicio era categórico. ¿Quién? Exclamaba al principio, y si le insistían al respecto, añadía: Balakirev me dice que cuando le conoció pensaba que era idiota. Mi opinión al respecto es más fundada. Ahora que le conozco, yo ya no pienso eso de él, sino que sostengo que es completamente idiota. Cuando se enteró de que Hartmann hizo buenas migas con Mussorgsky, no pudo evitar sentir cierta decepción. O una de dos razonó: o el uno le vuelve imbécil, como es él, o el otro le aporta algo de su genialidad. En realidad, ambos se aportaron muchas cosas. Mussorgsky le enseñó a sostener un vaso de vodka con la nariz mientras se bebía otro. Hartmann le mostró cómo recitar el alfabeto al revés después de haberse bebido una botella de un solo trago. Aprendían mucho el uno del otro. «Ay, Modest Petrovich, solo tú me entiendes», afirmaba el artista. «Cuando escucho tu música, siento a los antiguos escitas recomponerse en sus osamentas recién brotadas de la tierra y recorrer la estepa para cortar las cabezas de todos esos estirados que se dicen rusos y visten a la inglesa y chapurrean en francés». Nosotros no encajamos en el concepto occidental de agradables. Cuanto más animales, más rusos somos. El buey salvaje existe, es el hombre ruso. Si aquí es donde más extremas son las temperaturas, si cada minuto cunde como 10 años de la vida de un parisino o un italiano, es porque sabemos de veras valorarlo. Grabarlo en nuestro ser, lo mismo que el árbol registra los siglos en su constelación de anillos. Nuestro pueblo se hizo a sí mismo, a golpe de talón desnudo contra el hielo, a piel desgarrada entre mandíbulas de oso y nudos de vara de abedul. Se dice que no tenemos alma, pero el problema es que es tan grande su tamaño que nuestros cuerpos no dan para contenerla. La rezumamos por los poros en cada exhalación. Cuando nuestras gargantas se abren al canto, dejamos escapar por ellas algo más que aire. Es el timbre de nuestro corazón al latir. Los mecanismos de nuestras entrañas conectando ser y sueño, lo mismo que el molino al girar su piedra impulsada por el viento. Dicen que somos tristes, pero en realidad esa tristeza es sabiduría. Y nuestra sabiduría son las sonrisas con los labios cuarteados. Y nuestra fe, unas mejillas negras de frío. Y el frío, la férula que nos anima a seguir vivos como huevos enterrados en la nieve. Y por eso reímos ante las desgracias. Y lloramos en las alegrías. Y hacemos un drama de lo alegre y una comedia del horror. Porque no necesitamos sentir las cosas para saber cómo se sienten en realidad. Antes de morir, cada ruso se ha muerto en vida por lo menos una docena de veces. Por eso, lo único que tememos de la muerte es el aburrimiento. Rusia es la culminación superior de la nada como punto de partida del todo. Por eso nuestro arte ha de ser como el firmamento, ilimitado y oscuro, pero con millones de puntos luminosos. Una suerte de reflejo de nuestra pequeñez, potenciada por la gran luna del espejo del cosmos. Estas y otras reflexiones impresionaban vivamente a Modest Petrovich, que las escuchaba con la misma veneración que los feligreses al Pope. Cierto es que muchos de estos soliloquios los hacían ante una botella de coñac, cuando se veían en la colonia de artistas de Abramchevo, pero no es menos cierto que las verdades más contundentes son aquellas que en un principio parecen descabelladas y que no hay mentira más grande que la seguridad de que todo es cierto. Mussorgsky le hablaba entonces de colaborar juntos en algún proyecto. Hartmann afirmaba que sí, que podrían trabajar juntos en un ballet como Trilby, de Yuri Gerber, para el que había realizado los figurines, entre ellos unos absurdos cascarones, dentro de los cuales los bailarines danzaban vestidos de polluelos. Una auténtica majadería, replicaba, y la música una imbecilidad supina. Seguro que si lo hubieras escrito tú sería maravillosa. Vamos a pensar en qué podríamos hacer juntos. Y sacaba de una carpeta esbozos y planos. Algunos eran estudios preparatorios de sus cuadros. Aquí, señalaba, un gnomo furibundo que se me ocurrió para diseñar un cascanueces. El fabricante lo rechazó diciendo que daría miedo a los niños en la mesa y nadie querría comprarlo. En el fondo es una expresión de nuestros miedos más ocultos. El mío, querido amigo, es morir sin ser nadie. Hacerme nada sin haber sido siquiera algo antes. ¿Y qué me dices de este castillo medieval? Esta bruma que hay sobre él es el canto de un trovador que no muestro en ningún momento. Realmente lo pinté porque se me estaban secando las acuarelas y no quería tirarlas sin darles un último uso. Su canto es nostálgico y triste porque cuando lo escuchó el señor del castillo, lo hizo decapitar por atreverse a rondar a su señora. Esto de aquí es un carro polaco, un bizlo, pesado y ruidoso. Los chirridos de sus ruedas, que se fijan al fango como si hubieran echado raíces en él, son el canto de la cosecha polaco. Una letanía que los niños reproducen con sus vocecillas chillonas desde el pecho de sus madres, y los cuervos repiten en lontananza, deseosos de que brote el trigo para robárselo a los campesinos. ¿Y esta escena de aquí? Dos judíos, uno rico y otro pobre, a los que vi discutir en un mercado por un cinturón que uno vendía. Pretendía que la hebilla era de plata y la piel de cuero fino. Discutieron a voces durante media hora antes de liarse a golpes con el cinturón, que por cierto se rompió a la primera de cambio en la cabeza del judío rico. Sus improperios eran verdadera música, sí señor, mejor que esas óperas de Wagner. Nunca escuché retahíla más imaginativa y mejor empastada de insultos en mi vida. Y eso que eran en Askenazi. De mi viaje a Francia recogí estas impresiones, los niños jugando a la guerra en las Tullerías de París y unas mujeres tirándose del pelo por un kilo de patatas en el mercado de Limoges. No tenían nada que envidiar a aquellos dos judíos del mercado de Petersburgo, solo que hablaban en francés y con sus encantadores chillidos, con esa vibración labial tan propia de su idioma, resultaban más sofisticados, dignos de una pera de Gounod. Mira, ya he encontrado tema para una ópera juntos, La cabaña de patas de gallina, de la bruja Baba Yaga. De niño mi aya me metía miedo con sus cuentos de cómo engañaba a los pequeños para comérselos en su cabaña, que hasta sentí ciertos temblores dibujándola. A ver qué te inspira. Igualmente aparecieron entre sus papeles proyectos para concursos de arquitectura, como una puerta que debía conmemorar el hecho de que el zar escapase de un atentado, un proyecto para Kiev que no había pasado el filtro del jurado. Esto es basura, concluyó. Después de todo, también hay que comer, ¿no? Víctor Hartmann falleció una noche de forma repentina. La tarde anterior había estado departiendo con Modest Petrovich acerca de todos estos proyectos que, de todos modos, ambos sabían que nunca verían la luz. Eran habituales estas digresiones artísticas durante las gloriosas melopeas de Abramchevo. También dibujaba a menudo Mussorgsky castillos en el aire con los pintores Polenov, Vaznetsov o Ilya Repin. Meses después, se organizó una exposición en memoria de Hartmann con más de 400 obras suyas, la mayor parte esbozos de proyectos nunca materializados, entre ellos los que había mostrado a su amigo el compositor. Cuadros había pocos y tampoco eran demasiado espectaculares. Mussorgsky paseó con el corazón destrozado entre la gente, pues los que en su momento decían que Hartmann era una promesa de futuro concluían ahora con cierta autosuficiencia. Fue una promesa truncada. Nunca llegó a nada, fue la conclusión general. Lo mismo opinaban Mamontov, que había querido convertirse en su representante y se mostraba igualmente afectado, o el propio Stasov. De hecho, este comentó circunspecto a alguno de los presentes. Es una pena ver cómo se echan a perder los talentos. 39 años y el mundo estaba a sus pies. Ahora son sus pies los que están debajo del mundo. Tanto proyecto inacabado, tanto pájaro en la cabeza y tanto vodka. No me esperaba que su destino fuese el mismo que le aguarda a Mussorgsky. Apuntar mucho para quedarse en nada. Pobre hombre, todo esto que hay aquí no irá a ninguna parte. En fin, ¿acaso dentro de algún tiempo alguien lo recuerde como lo que pudo haber sido el arte ruso de nuestra época? En esto alguien le señaló que Mussorgsky estaba tras ellos muy afectado en la exposición y que había escuchado sus palabras. Stasov empalideció al principio, pero luego se levantó, lo tomó por los hombros y le abrazó. Sintió su oreja derecha humedecerse por las lágrimas del músico. «No llores, Modest Petrovich, ven conmigo». Y lo llevó a un pequeño cuarto donde se guardaban los útiles de limpieza. Le hizo sentarse en una desvencijada silla de paja. «Quédate un rato aquí hasta que se te pase la cogorza». Mussorgsky fue a protestar, pero Stasov le reconvino severamente. «Esto es por Hartmann. Lo merecía. Hazlo por él». Y cerró la puerta. Modest Petrovich quedó largo rato en silencio hasta que, de entre la bruma de sus ojos anegados por el llanto, emergió una visión luminosa y brillante como un icono en llamas. ¿Nunca sería nadie? ¿Nunca había sido nada en realidad? Hartmann lo merecía. Un carro polaco, un trovador a la luz de la luna, polluelos en los cascarones, un homo cascarrabias y una gran puerta en Kiev. Y entonces todo cobró sentido para él. Sí, sí, una obra fruto de ambos, un testimonio de amistad, un escupitajo al rostro del olvido. Su amigo lo merecía de verdad. Lo haría por él.